Bueno, es la situación que tenemos, ese es el grave problema. Es decir, nuestra Corte Suprema es la más chica de toda América Latina y de toda Europa. No solo es la más reducida en número, siempre que se concentra poder en una república es peligroso. No, más allá de las personas, no estoy haciendo una cuestión de fulano, sutano, aunque sean los más sabios, pero es riesgoso. Y nosotros tenemos un poder concentrado en tres personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, conforme lo dice la Constitución, el control de convencionalidad internacional, conforme lo dice también la Constitución, y además, no estos cinco personas que están ahora, sino a lo largo del último siglo, se han atribuido, sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia del país y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa. Peligrosa, pero además hay otro problema en esto que es lo siguiente. Dicen que tenemos el sistema norteamericano. Es cierto que los constituyentes del 53 trataron de copiar el sistema norteamericano, pero después lo arruinamos. Lo arruinamos en varios sentidos. Primero, en Estados Unidos las leyes son provinciales. No hay códigos nacionales, así como nosotros. Nosotros tenemos códigos nacionales. Tenemos códigos únicos para todo el país, penal, civil, etcétera, con 25 posibles interpretaciones diferentes. Una por cada provincia, la Ciudad de Buenos Aires y la Federal. Y además, con esta atribución que se dio la Corte que no le dice la Constitución, pero que se la atribuyó pretorianamente, se convierte en la última instancia, cuando quiere, si no, no, de cualquier materia. Y esto que empezó como excepción hace 100 años, hoy es la regla.
Recording in progress.
Hoy es totalmente la regla. Realmente, yo creo que la Corte hoy debe tener 100, 150 causas de control de constitucionalidad de leyes. El resto es esto que se llama arbitrariedad, es decir, controlar cualquier sentencia de cualquier tribunal superior, de cualquier cámara. Pero hay un pequeño problema. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley, si uno es sensato, tiene que saber derecho constitucional, si sabe algo más mejor, pero no es indispensable, porque una inconstitucionalidad es una cosa grave. Es decir, es declarar una ley que sale del Congreso, pagarla. Bueno, es grave. Entonces tiene que ser una cosa grosera. Bueno, para eso, está bien, basta con tenerlo, saber derecho constitucional y los rudimentos de alguna otra cosa. Pero para ser la última instancia de cualquier materia, civil, penal, minería, administrativa, previsional, laboral, etcétera, se necesita ser un especialista, gente que dedica toda la vida a una rama. Y no hay nadie, nadie absolutamente que sea Leonardo da Vinci del derecho. Ni en la Argentina ni en el mundo, no hay nadie que conozca todo el derecho. Uno conoce una rama, no todo. Entonces resulta que hay tres personas, porque son la mayoría, de cinco, tres, la mayoría, que se atribuyen esta competencia, pero que no conocen lo que están firmando. Lo delegan en otros. Sí, por ahí alguno es la materia suya y lo conoce, pero el resto no lo conoce. Entonces, lo que tenemos es una estructura del Poder Judicial que es absurda directamente. Y además tenemos otro pequeño problema que nos distingue de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, esa jurisprudencia es obligatoria para todos los jueces. Estar a lo decidido, estar de quicio, dicen. Nosotros no sé por qué, pero no. Entonces, La Corte declara constitucional o inconstitucional una ley y cada juez sigue diciendo lo que quiere. Y en cada caso hay que volver a seguir todas las instancias hasta llegar a la Corte, lo cual puede demorar años. Y la Corte seguirá teniendo la misma jurisprudencia u otra, según que haya cambiado de integración, se haya muerto alguien, haya jubilado otro, etc. De modo que esto, la estructura que nosotros tenemos es anárquica. No ofrece seguridad jurídica, no ofrece previsibilidad. No sabemos qué van a resolver.
Doctor, sí. Doctor, muy buenas tardes. Augusto Venturo desde Nacional, Santiago del Estero. Bueno, la verdad, un gusto, un privilegio poder dialogar con usted. Bueno, hace unos días, digamos, unas semanas atrás, había manifestado al presidente que si no reforma el Poder Judicial, no van a poder gobernar, ¿no? En este sentido, quería consultarle qué opina, cuál es su opinión sobre una reforma judicial de carácter, digamos, inmediato, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, le quería consultar, de acuerdo al desempeño judicial de esta Suprema Corte, ¿merecería juicio político?
Creo que sí. La Corte se ha tomado una serie de atribuciones que son verdaderamente problemáticas. Primero, no podemos ignorar la realidad del lawfare. Esto ha sucedido. Y la Corte ha estado indiferente. No ha tratado de pararlo de ninguna manera. Ha habido algunas causas, especialmente una que llega a la Corte, donde se condena a un exfuncionario porque fulano dijo, mengano dijo, que perengano dijo, etc. Y el principal testigo de la causa, el principal testigo le habían pagado con un hotel. Y eso está en instrumento público. Y la Corte dijo, no me interesa tratar la causa y no le abrió la instancia. Tenemos otra sentencia de la Corte con las clases presenciales, donde tenía que resolver un problema de naturaleza médica, es decir, de naturaleza técnica. La Corte resolvió por sí ante sí, sin convocar ningún técnico ni escuchar a ningún perito. Es decir, como si tuviese una ciencia infusa de epidemiología. Son jueces, no son epidemiólogos. Ni siquiera consultó a su cuerpo médico forense. Resolvió según su saber epidemiológico. Creo que son hechos graves.
Doctor Zaffaroni, Patricia Leguiza, desde Radio Nacional Resistencia en la provincia del Chaco.
¿Qué tal?
Hace instante usted se refería a algo que tenía que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, últimamente sabemos que la Escribanía de la Reta acaba de aprobar el proyecto que autoriza al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿No habrá reacción o el macrismo se va a ir apoderando de todos los fueros de la justicia? ¿Qué se va a hacer con esto?
Y eso depende de ustedes, los provincianos. ¿Qué van a dejar? ¿Que la ciudad de Buenos Aires se adueñe del país? Ese es el problema. Yo soy autonomista en la ciudad de Buenos Aires, soy porteño autonomista. Sí. Cuidado, la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener su justicia propia para las causas ordinarias. Es decir, sí. Si alguien me roba la cartera, que lo juzgue la justicia de mi ciudad. Sí, perfecto.
Sí.
Pero en penal económico hay cuestiones que son federales.
Sí.
En laboral, nuestra justicia laboral controla la cuestión sindical. Y la justicia comercial, todos sabemos que por ser la Ciudad de Buenos Aires capital de la República, muchas empresas tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires, pero no su actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces eso no puede, nada de eso puede ser competencia de la Ciudad de Buenos Aires, porque se adueña del país, se adueña financieramente del país.
Sí.
Un absurdo. Por eso supongo que los gobernadores le pondrán coto a esto, ¿no?
Gracias.
Si no se lo pone la Corte Suprema, en cual no confío, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Gracias.
Buenas tardes, doctor Raúl Zaroni. Mi nombre es Keslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo está? Bienvenido al norte. Mi pregunta tiene que ver con lo que iniciaba, ¿no? Con el número de la Corte. Me pregunto yo, en el marco de nuestra Constitución viente, ¿es posible cambiar el número? Y si esto es así, ¿por qué cree que aún no se ha hecho?
Sí, es perfectamente posible. En la Constitución de 1853 en Santa Fe habían fijado el número de 9. Luego, en la reforma rara esa que se hizo cuando Mitre, bueno, se adueñó del país en 1860, sacaron el número de ministros de la Corte, de modo que no está establecido en la Constitución, sino que se establece por ley. Eso, el número de ministros de la Corte habría que estar, bueno, se quiere ampliar la Corte, se amplía por ley del Congreso, por mayoría simple, simplemente. Bueno, ¿por qué no se ha hecho? No sé, habría que preguntarle a los que no lo hicieron. Pero dentro del espacio de esta Constitución, sin tocar la Constitución para nada, sí, nosotros podríamos tener una corte de 15 jueces sin ningún problema, ¿sí? Es perfectamente constitucional. Este sería el número razonable para dividirla en 5 salas y que para las cuestiones estas de arbitrariedad que me refería, esto de cuando la corte asume ser la ultimísima instancia, voten las salas. Y cuando se trate de cuestión de constitucionalidad de leyes, que es lo que la Constitución sí le dice expresamente, ahí voten los 15. ¿Sí?
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Maru Rocha Alfaro lo saluda desde aquí, Radio Nacional Salta. Yo quería consultarle en torno a esta posible cantidad que podría ser de ampliación, pero si efectivamente pudiera ocurrir, si la paridad se podría también impedir, ¿no? En el caso, no solamente una paridad de hombres-mujeres dentro de la Corte, sino también para poder introducir el enfoque de género. Usted sabe que si hay un cuestionamiento también muy fuerte desde las organizaciones feministas, es justamente a la justicia patriarcal, ¿no? Y el Laufer, lamentablemente, se hace también a médicas comunitarias que están en el norte, como ha sido Tartagal, brindando el acceso a la salud y un acceso garantizando el derecho humano, ¿no?, de las mujeres. Quería saber su posición, su pensamiento al respecto.
Sí, nosotros tenemos juristas de primer orden con capacidad para ser ministra de la Corte sin ningún problema, por supuesto. En el país las hay, en la academia hay muchas mujeres que estarían en condiciones de ser ministras de la Corte Suprema, de ser juezas de la Corte Suprema, no me cabe la menor duda de eso. Eso está fuera de duda. Que el lawfare afecta a mujeres, y sí, el caso de Milagro Sala es claro, ¿no? Una clonación de procesos por parte de una justicia de parientes que nace de una manera rara. El gobernador convoca a su legislatura, aumenta el número de vocales de su superior tribunal, renuncian los diputados que votaron la ampliación de vocalías, y a la semana los nombra jueces del Superior Tribunal, con una presidenta del Superior Tribunal que dice mientras no se suelte a Milagro Sala no se puede gobernar. Y entonces la cambian por otro que más o menos le dice lo mismo a una amiga con la que habla por teléfono. Un escándalo. Tremendo escándalo. Y la Corte Suprema no ha hecho nada. Absolutamente nada. Una persona que está presa desde hace más de 4 años. ¿Por qué? Por mujer, por india, por dirigente social por haber hecho una obra por los más pobres de su provincia. Y ahí está. Eso es lo que tenemos. Me preguntan la Corte Suprema, ¿qué hizo? Quisiera expresar algo. Hay algo que me indigna, pero no tanto de los políticos. Los políticos, bueno, políticos pelean poder, qué sé yo. No, me indigna un poco de la clase jurídica, de los colegas, de las facultades de derecho. ¿Qué hacemos? ¿Asistimos a todo esto? Y nadie dice nada. Tenemos una estructura de poder judicial irracional que permite estas cosas y nadie dice nada. Bueno, dejemos a los políticos que nombren entonces los muchachos del comité, qué sé yo, no sé. Pero creo que tendría que haber una voz, un bloque de voz jurídica del país que diga, no, mire, esto no puede ser.
Muy bien, doctor Zaffaroni, nuevamente Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. Como ha sido de público conocimiento, en todo este tiempo de pandemia la provincia de Formosa ha sido atacada, no solamente por el aparato judicial con algunos reveses, sino también con el aparato mediático, que bien fueron de la mano durante todo este tiempo para orquestar ataques que lamentablemente han vulnerado las medidas sanitarias aquí en la provincia de Formosa, dejando miles de muertos por COVID-19. Ahora bien, doctor Zaffaroni, la pregunta es la siguiente: ¿cómo usted cataloga o qué opina al respecto de que uno de los que estuvieron orquestando justamente este ataque sanitario a la provincia de Formosa, como lo fue el doctor Fernando Carvajal, hoy candidato a diputado nacional aquí en la provincia de Formosa, qué opina al respecto de que un ex juez subrogante, que estuvo justamente en la parte judicial, luego se incline en este caso en la parte legislativa? ¿Qué opina al respecto?
Bueno, hay jueces estrella. ¿Qué se va a hacer? El caso más grave que tenemos en la región es el juez Moro en Brasil, ¿no? Primero, bueno, procesa a Lula por un delito inexistente. Después Bolsonaro lo nombra ministro de Justicia. ¿Qué le parece? Salto escandaloso. Después se pelea con Bolsonaro, claro. Finalmente el Tribunal Supremo anula todo, pero ya cuando los hechos estaban consumados. Evidentemente, lo que me manifiesta de los medios de comunicación, y bueno, nosotros tenemos un problema en el país que es grave. Tenemos un monopolio de medios, un oligopolio de medios. Es incompatible con cualquier democracia plural. Yo no sé, bueno, puede ser compatible con una democracia de partido único, puede ser compatible con una llamada democracia plebiscitaria, pero no con una democracia plural, que es la que más o menos todos queremos, ¿no? No, eso es incompatible. En el hemisferio norte no hay nadie que pueda comprarse todas las radios, todas las televisiones, todo el internet. No. Vaya a hacer eso Estados Unidos, vaya a hacer eso Inglaterra. No, no, esa desregulación no existe. Existe en nuestra región. Y entonces el lawfare, claro que no es solo de una minoría de jueces y fiscales, sí, hay una minoría de jueces y fiscales y de jueces prevaricadores, pero necesita la pata de la comunicación. Es una asociación ilícita el lawfare, entre jueces prevaricadores, algunos fiscales, los medios de comunicación con una serie de pseudo periodistas y algunos agentes de inteligencia que le dicen, va, espías, muy inteligentes no son a veces. Bueno, sí, claro, sin la pata del medio de comunicación que inventa realidad, no se puede hacer el lawfare, claro.
¿Y cómo entonces, doctor, se logra controlar estos medios de comunicación sin violar la libertad de expresión?
Bueno, tuvimos una ley de medios, que no, no, no era ningún invento, no habíamos inventado la pólvora, simplemente era más o menos una regulación como lo que hay en casi todos los países del hemisferio norte, ¿no? Países democráticos, quiero decir, impidiendo el monopolio, simplemente era eso. Esa ley fue obstaculizada por el Poder Judicial, finalmente la Corte la declaró constitucional, siguió siendo obstaculizada su eficacia, y finalmente, por decreto de necesidad y urgencia, la desarma Macri. ¿Cómo se controla? Y se controla con una legislación que no tenemos que inventarla, insisto, ¿no? Inventemos el embudo. Con una legislación como esa, que es una legislación copiada, más o menos adaptada, de lo que hay en el hemisferio norte, ¿no?
Doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Carlos Rivero de La Quiaca le está hablando. Me voy a tomar el atrevimiento de hacerle dos preguntitas breves. He leído por ahí, escuché en algún momento que usted cuestionaba mucho esto de llamarle doctrina a lo de Irursum, ¿sí? Respecto a las prisiones preventivas, a presos políticos o políticos acusados de corrupción. Eso por un lado. Y después, usted hace rato hablaba también de la responsabilidad de nosotros los provincianos respecto a los manejos de la justicia en CABA, y usted que conoció, en este caso, Jujuy, la justicia de Jujuy, ¿cómo ve justamente la actuación de las justicias provinciales, si podríamos poner ese término?
Bueno, lo primero, lo de doctrina. No, doctrina en derecho se llama una corriente jurídica, es decir, donde hay libros escritos, hay artículos, hay... puede haber doctrinas contradictorias, sí, naturalmente, las hay, tenemos discusiones doctrinarias, etc. Pero doctrina no es, no es lo que se le ocurre a alguien, decir algún disparate que se le ocurre a alguien que no está escrito ni en el último panfleto del último anaquel de ninguna biblioteca. Eso no es doctrina, eso es un disparate directamente. Sumar, inventar una causa de inexcarcelación que no existe en el código, que no existe en ningún lado, y una causa tan disparatada, por otra parte, porque fíjese que si tiene vínculos residuales un exfuncionario, cualquier funcionario en actividad que se lo llegue a procesar no tiene vínculos residuales, tiene vínculos actuales, entonces con mayor razón tendría que quedarse preso. Un procesamiento no significa una condena, ¿eh? Un procesamiento es, cuidado, no es una condena, ¿eh? Bueno, vamos a investigar lo que pasa. Rige el principio de inocencia. Nadie quisiera ser funcionario público, si en cualquier caso en que lo investiguen y lo procesen, aunque después lo absuelvan, se va a quedar preso 2 años, 3 años, ¿qué es eso? No, una locura. Por eso que eso no es doctrina, eso es, insisto, es un disparate jurídico. En cuanto a funcionamiento de justicias provinciales, no sé, nosotros tenemos unas cuantas provincias, supongo que en cada provincia funcionará de manera distinta, hacer una evaluación en generales. No, lo que decía respecto de lo que hizo la legislatura de la CABA, es que, bueno, es avanzar sobre las provincias, en el sentido de que pretende que su poder judicial sea el poder que maneje financieramente el país. Y eso, bueno, supongo que las provincias no lo van a tolerar, ¿no? Creo que esto es totalmente contrario a nuestro federalismo. La Ciudad de Buenos Aires es una semiprovincia. Será una provincia, bueno, más o menos un ente federal, tiene senadores, pero su competencia, su autonomía está limitada por el hecho de ser sede del gobierno federal. Bueno, y hay competencias que no puede asumir de ninguna manera, ¿no?
Doctor Zaffaroni, nuevamente aquí Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa. ¿Qué opina del pedido de indagatoria al expresidente Mauricio Macri?
Bueno, creo que tendría que tener varios pedidos de indagatoria, ¿no? Pero sobre todo el que más me preocupa, sé que el que más preocupa, el más difundido es el del asunto del correo, que es lo que más le preocupa a él, porque hay una cantidad de dinero de por medio. Personalmente, el que más me preocupa es el envío de armas a Bolivia, que creo que es una grosería realmente que no tiene límites. Realmente es, francamente, es una traición a, o sea, al principio republicano, y de alguna manera, no sé si no es una participación en una nueva suerte de Plan Cóndor, ¿no? Eso, es seriamente preocupante eso.
Doctor Zaffaroni, buenas tardes. Gustavo Yabra de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
¿Qué tal?
Lo recuerdo, en 2007 usted disertó en el Congreso de Trabajadores de Prensa de Tucumán, allí en la ciudad universitaria de Orcomoye, así que bueno, volver a encontrarlo por estos lares periodísticos es un honor realmente. Bueno, y tenemos aquí un estudiante de Derecho en el staff, Mauro Molina de Formosa, así que bueno, siempre que necesitamos asesoramiento, vamos a ustedes. Quería preguntarle esta noticia que tiene tan solo algunas horas, ¿qué opinión le merece la citación a indagatoria a Mauricio Macri por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes de Ara San Juan?
Bueno, es otro hecho bastante grave, ¿no? Es otro hecho de verdadera, este, verdadera gravedad. Pero, no sé, era. No me extraña todo eso, todo ese manejo. Macri se caracteriza por tener una cierta proclividad a todas esas cosas, ¿no? Ya desde antes de ser presidente. Pero insisto, lo que me parece más grave de todo lo que ha hecho desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista continental, desde el punto de vista latinoamericano, es esa grosería del envío de armas a Bolivia. Es una bestialidad. Realmente es algo que no sé si no merecería incluso una denuncia ante la Corte Penal Internacional, llegado el caso.
Doctor. Sí. ¿Ya culminó con la respuesta a mi compañero?
Sí.
Bueno, la mía es, si no hay manera de parar este poder monárquico de la oposición que, como sabemos, de alguna manera se ha envalentonado con las elecciones del pasado 12 en las PASO, y van por todo. Disculpe mi ignorancia, pero María Eugenia Vidal habló de pedir la presidencia de la Cámara, y en la línea sucesoria, llegando el caso, irían a por la vicepresidenta, sacarle los fueros a la vicepresidenta. ¿Sería así?
No lo sé qué pueden hacer, pero realmente vamos a hablar con un poco de claridad. Sí. Si nos quedamos solamente en la perspectiva nacional, no tenemos el panorama suficientemente claro. Creo que lo tenemos que plantear en términos geopolíticos, cómo estamos parados los argentinos en el mundo y en la región en este momento. Y bueno, realmente nosotros somos parte de una región tardocolonizada. Ya no tenemos el colonialismo originario, por supuesto, los españoles. Tampoco tenemos el neocolonialismo aquel con nuestra oligarquía, ¿no? El imperialismo británico y la oligarquía, ¿no? Tampoco tenemos ese último sangriento coletazo del neocolonialismo con la seguridad nacional. Ahora hay un colonialismo tardío que se ejerce por el poder financiero transnacional que endeuda toda nuestra región. Y a través del endeudamiento de nuestra región nos impone restricciones de carácter presupuestario, sobre todo en lo que es inversión social, y el resultado de eso es generar una sociedad que tiene un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. En definitiva, ese es el panorama. Y en ese panorama ellos manejan la construcción de realidad a través de los monopolios de medios de comunicación que existen en toda la región. Nosotros no somos exclusivos, hay países donde todavía es peor, crean realidad, esos medios se convierten, sociológicamente hablando, en partidos políticos, son partidos políticos únicos, eligen los candidatos de los agentes locales, de la mafia financiera internacional, les llevan adelante sus campañas, corrompen poderes judiciales con el lawfare, etcétera, sacan del medio a candidatos populares, proscriben movimientos populares. Bueno, cuando se encaraman en el poder político, no tienen límite, hacen cualquier cosa, como han hecho.
Claro. ¿Gobernar a base del miedo, que para ellos les resultó eficaz, quizás?
A base de miedo, a base de amenazas, bueno, como hicieron renunciar a la Procuradora General, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. A base de lawfare, pues mirá que te voy a hacer, te voy a inventar cualquier cosa. En fin, bueno, sí, no tiene límite, no hay límite. En otros países han hecho barbaridades parecidas, ¿no?
Doctor Guido de Tucumán, nuevamente volvemos para la provincia. El tema narcotráfico, ¿no? Y hablar de narcotráfico, y usted que está muy metido en el tema de derechos humanos, ¿cómo salirnos de todo esto en el país que está tan enquistado? Los efectivos, por ejemplo, que llegaron a Rosario, a Santa Fe, pero en cada una de las provincias de la República Argentina tenemos esta problemática y fuerte. ¿Dónde estamos fallando para poder estar erradicando todo esto? El ingreso tan fácil que llega desde fronteras de otros países hacia la Argentina, hacia nuestras provincias, a nuestros barrios, y que se llevan a la juventud, y cómo seguir adelante para sacar todo eso que lamentablemente crece día a día.
Bueno, yo no sé si en realidad crece o no crece, porque habría que tener una investigación sobre eso. Afortunadamente nosotros no somos un país productor. Tampoco somos un país que tenga una clase media tan grande, como tan poderosa, como para ser una clase media demandante. Creo que hay, incluso en la región, no sé, diría, bueno, no sé, una clase media paulista, por ejemplo, mucho más fuerte que la nuestra, ¿no? Lo que tenemos que tener cuidado de no convertirnos en un punto de triangulación hacia Europa, por ejemplo, ¿no? Eso, hay que cuidarse de eso. Me estoy refiriendo a cocaína, no me estoy refiriendo a marihuana, me estoy refiriendo a cocaína fundamentalmente. Otros, la vía de los opiáceos, no, esa no nos ha llegado nunca, por suerte no tenemos opio, morfina, eso no. El problema nuestro fundamentalmente es cocaína. Y sí, lo que sucede es que... ¿Qué es lo que pasa? Mire, no puede haber tráfico sin algún guiño de quien controla. Eso no hay crimen organizado sin participación de alguna agencia del Estado. Eso, en líneas generales, eso es así, ¿no? Y bueno, lo que pudo pasar es que en alguna provincia se descontroló demasiado, ese es el asunto. En un negocio que no se puede comparar con lo de México, porque nosotros no estamos mandando toneladas de cocaína a Estados Unidos y cárteles que se matan entre ellos por cosas que son cifras que son totalmente astronómicas. No, yo creo que lo que tenemos es que cuidar nuestras policías, cuidar nuestras estructuras judiciales en ese sentido, cuidar las fronteras, tener unos buenos radares en la frontera, etc. No estamos en una posición geopolíticamente muy peligrosa en ese aspecto. Lo cual no significa que no tengamos riesgos, es otra cosa. Pero no estamos en sumo riesgo. No somos país de tránsito, no somos país de producción. Y nuestra capacidad de consumo, bueno, sobre todo, desgraciadamente, con el porcentaje de pobreza que tenemos, no es tampoco una capacidad de consumo muy grande. De modo que es un fenómeno que sí se puede controlar, es controlable. Ahora, claro, si se descontrola toda una policía, y, bueno, meten preso desde el jefe de policía para adelante, lo procesan y los condenan, etc. Bueno, claro, ahí tenemos un problema institucional serio, ¿no? Insisto, sin crimen organizado, sin participación de algún estamento del Estado, no, puede haber en pequeñísima escala, pero no en una escala grande. Y si en alguna provincia se ha producido por un descontrol justamente de la fuerza policial, de la fuerza de control.
Y la última, de mi parte también, desde Tucumán, es una característica que no tenemos cárceles federales, por ejemplo, ¿no? Y hay casos resonantes de personas que fueron condenadas y que están siendo alojadas en comisarías o, por ejemplo, en un cuartel de bomberos y se dan a la fuga. Eso también, uno de los temas que están presentes en el norte tiene que ver con las crisis carcelarias, ¿no? Lugares donde no hay para estar alojando a los condenados.
Sí, tenemos ese problema. Y yo a veces digo, a veces me dicen, bueno, pero usted subestima el problema. No es que subestime el problema, veo lo que pasa en la región y veo lo que nos pasa a nosotros. Pero veo otras cosas y digo, no, bueno, cuidado. Sí, tenemos un problema, pero no es tan... hay un serio problema de número de presos en toda la región. Insólitamente, desde hace unos 15 años se ha aumentado el número de presos gratuitamente, y bueno, estamos teniendo cosas gravísimas, gravísimas. Cárceles superpobladas por todos lados, no con una superpoblación racional, que son más o menos los estándares de Naciones Unidas, 10-15%. No, tenemos cárceles con 200-300%, 350%. Cárceles que, aparte, a diferencia de lo que fue la explosión del gran encarcelamiento de Estados Unidos, nosotros en América Latina aumentó el número de presos, pero no el número de funcionarios. Y entonces, el estándar de Naciones Unidas es un funcionario cada 6 presos, nosotros tenemos uno cada 30, más o menos, en América Latina. ¿Esto qué significa? Significa que el control interno de la cárcel lo tienen presos. Y sobre todo alguna manifestación de criminalidad organizada que lo puede tener. Y todo eso genera cosas dramáticas como lo que está sucediendo en Ecuador en este momento. Cosas que han sucedido en Brasil, etc. También nosotros. Hace ya unos cuantos años en Devoto, en el 78... estas atrocidades son resultado de eso. Resultado de que tenemos una prisionización gratuita, porque nuestra población penal tendrá un 15-20% de patibularios, homicidas, violadores, etc. Después lo demás que tenemos es delincuencia de supervivencia, a veces contra la propiedad sin violencia incluso, o distribución minoritaria de algún tóxico, pero no el cártel, ese no lo tenemos, ¿no? Entonces, eso nos trae una serie de problemas muy, muy serios. Es decir, yo dudo de que en América Latina las penas que se están poniendo, y quiero aclarar que la principal pena que se impone en América Latina es la prisión preventiva, porque la mitad de los presos de la región no están condenados, están en prisión preventiva. Yo no sé si las penas que se están imponiendo son las penas legales, porque bueno, está bien, la pena legal es la privación de libertad y de todos los derechos que son inherentes a alguien que está institucionalizado, naturalmente. No pena física, no pena de riesgo físico, de integridad personal, de sal de vida, bueno, cuidado, yo creo que nuestros jueces se convierten en autores mediatos de penas crueles, inhumanas y degradantes, ¿no? Están prohibidas por la Constitución. Ese es el grave problema. Entonces creo que hay una solución que nadie la acepta, pero Cada país tiene el número de presos que se le da la gana. No hay una relación entre frecuencia de delito y número de presos. Eso es mentira. Es decir, sí, los más graves, sí, naturalmente, que hay que tenerlo encerrado. Eso no cabe duda. Pero después el colchón medio, no hay regla.
Entonces, gracias, doctor.
Ahí se decide.
Gracias.
Doctor, la violencia contra las mujeres en política, como sabemos, constituye un obstáculo que impide la plena participación en los puestos de toma de decisiones en diferentes espacios. Voy a esto porque las expresiones misóginas y la violencia de género que desató un diputado, estamos hablando del diputado Iglesias, que fue en contra de la directora nacional de Migraciones. Recordamos que hacia el diputado Iglesias ya fue presentado el pedido de expulsión de la Cámara de Diputados hace meses y no se hace nada. ¿Qué opinión le merece este tema?
Bueno, yo creo que el diputado Iglesias hace su campaña electoral en base a estas cosas, que cree que eso le atrae votos y... En fin, hay gente rara en la política, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que cree, que considera que le atraen votos dando opiniones racionales y haciendo proyectos, proponiendo cosas racionales, y otros que quieren atraer votos de cualquier manera, y una manera es estar insultando a las mujeres, estar insultando a cualquiera, decir cualquier cosa, en fin, es y algún éxito tienen a veces, algunos votos le arriman esas cosas, porque siempre hay alguien que gusta de eso, gusta del escándalo, gusta del insulto, gusta del maltrato. Es un medio völkisch, yo diría, ¿no? Como dicen los alemanes, un medio populachero de conseguir algún voto, ¿no? Es sucio desde el punto de vista ético, sin lugar a dudas. La democracia es así, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora no se inventó nada mejor, de modo que esto mucho parece.
Gracias.
Doctor Venturo, desde Nacional Santiago del Estero. Bueno, usted sabe que a través de un mensaje en las redes sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se vale de la mayoría automática en el Poder Legislativo y alertó sobre la posibilidad de que el macrismo aspire a modificar la Constitución de la ciudad. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, no lo sé. Insisto en que ustedes tienen que tener cuidado con lo que pase, con lo que haga el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. No sea que el macrismo quiera acabar con nuestro federalismo, ¿no? Por eso creo, lo dije, insisto, cuidado, porque con esto que quieren hacer, quieren adueñarse financieramente del país. Entonces, bueno, ya tuvimos a Mitre, ¿no? Ahora, guarda. Pónganse las pilas.
Bueno, doctor Zaffaroni, realmente todo un placer, una clase magistral avanzada. Para todo aquel amante del derecho, aquel que quiere ejercer en cierto modo a futuro. Realmente nos ha sacado muchas de las dudas. Obviamente que también estamos preocupados
no,
por
no
este...
No te preocupes, Mauro, que a mí me quedan muchas más.
Doctor, no. Iba a decir que realmente es de preocupar la situación en la cual algunas medidas tienen injerencia no solamente en lo político, sino en lo social, y realmente este daño del cual usted hace mención, que hizo Macri durante su gestión, que lo hemos visto en la mayoría de las democracias últimamente en América Latina, con el tema del lawfare, y más implicancias que obviamente esperemos que la justicia, y sobre todo la sociedad, sepa realmente a quiénes votamos o cuáles son los proyectos o las ideas que subyacen a veces detrás de estos personajes que en la mayoría de los ejemplos los medios tienen mucho que ver también para construir la imagen de estos políticos.
Sí, efectivamente, no cabe la menor duda acerca de eso. Bueno, si el proyecto es derogar la ley de despido, por ejemplo, bueno, ¿Qué vamos a hacer? ¿Desregular la legislación laboral? Bueno, todos sabemos para dónde apuntan esos proyectos, ¿no? Si con eso van a crear fuentes de trabajo, con la desregulación laboral, todos sabemos que eso fue un engaño toda la vida, ¿no? Desregulemos toda la economía porque entonces van a venir los capitales productivos, nunca vino un peso. Entonces, si esos son los proyectos neoliberales, bueno, creo que nuestra ciudadanía en algún momento va a ser consciente de eso. Se puede confundir a la gente, los medios sí, crean realidad, pueden confundir, pero en algún momento, como decía Perón, la única verdad es la realidad, ¿eh?
Totalmente. Totalmente, coincido plenamente con usted, doctor. Nosotros realmente le queremos agradecer por esta entrevista, por estos minutos aquí en Norte Grande. Le vamos a estar eternamente agradecidos por toda esta información y un placer haberlo tenido aquí en la radio pública, doctor. Muchas gracias.
Al contrario, cada uno de ustedes me debe un asadito cuando vaya por ahí.
Pero por supuesto, doctor, no hay ningún problema. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien, querida audiencia, compañeros, compañeras, allí pasó con nosotros el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha pasado aquí en nuestro living virtual en Norte Grande. Claudia, la verdad que nos podríamos haber quedado las 2 horas, ¿eh?
Sí, tranquilamente, la verdad que ha sido muy generoso el doctor Zaffaroni con nosotros, para con los oyentes, porque, bueno, se ha brindado casi una hora, ¿sí?, de esta charla, que por supuesto lo que ha hecho es, bueno, con los fondos, las opiniones de este juez.